Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Edition du Panthéon, Ediciones del Panteón, acaba de publicar el libro de la colombiana Margarita de Sainte-Laurette, Matías sans H, Matías sin H sería en castellano, en el que ha volcado las dificultades y angustias, pero también las esperanzas y alegrías de una madre ante el nacimiento de un hijo con deficiencias sensoriales. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en Francia, y por supuesto de su hijo, Margarita de Sainte-Laurette ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar aquí contigo y con los auditores.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1952 en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde vas a licenciarte en Ingeniería Informática. Tu madre es colombiana, pero tu padre es catalán de Barcelona. Me gustaría que nos contases de qué modo influyó eso en que después de los estudios te instalaras aquí en París, el hecho de tener un padre español-catalán.
Yo no pienso que el hecho de tener un padre catalán influyera. Te voy a decir la verdad, yo terminé mis estudios y yo peleaba mucho con mi mamá, que era una mujer muy, muy dura, y yo quería irme a estudiar e irme lejos a alguna otra parte. Entonces estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y cuando terminé mis estudios, un día me dijeron una beca de 3 meses en París. Me dice una amiga, ¿escribimos? Y yo digo, escribamos. Y escribimos las 3 amigas inseparables y a mí fue la única que me salió la beca. Una beca de 3 meses donde la idea, que era como escondida, era venderle computadores a los países, en esa época se decía subdesarrollados, pero en vías de desarrollo hoy en día. Y así fue como aterricé yo en París para hacer una práctica 3 meses, pero un poco, no era muy chévere.
En Colombia estudias en el colegio alemán, podrías haber acabado en Berlín, ¿no?
Sí, yo estudié en el colegio alemán porque mis papás no tenían mucho dinero, pero vivíamos en los barrios, digamos, buenos de la ciudad de Barranquilla. Y el colegio alemán era uno de los pocos colegios privados, porque tú allá, si vives en el norte de la ciudad, vas a los colegios privados, que era barato. Y por eso fue que yo aterricé, y mi hermana, que tiene 4 años menos que yo, aterrizamos en el colegio alemán y aprendí el alemán. Yo hablaba alemán perfecto, pero no me gustaba ese idioma.
Cuentas en el libro que había seguramente algún que otro ex-nazi ahí dando clases, ¿no?
Habían unos que tenían una cara que parecían bien como de por allá.
Vienes a París y decides instalarte aquí en una pequeña habitación en el tejado de algún edificio. Y esos tiempos no fueron fáciles para ti, ¿no? Para una ingeniera de sistemas, sí. Trabajar haciendo limpiezas, incluso cajera en una, aunque era una tienda de lujo, ¿no? Pero
sí,
bueno, de cajera.
Elegante, sí. Fue bastante difícil, sobre todo la parte del oficio, que fue el primer trabajo que yo tuve, 10 horas por semana. Teníamos 2 cuartos, porque estaba con una amiga, 2 cuartos que quedaban cerca de la Avenida Montaigne, o sea que eran los barrios elegantísimos. La Rue Clément Marot se llama esa calle. Y bueno, trabajé ahí, pero buena muchacha fui, te lo puedo decir. Porque yo me acordaba lo que decía mi mamá. Mi mamá decía, estas niñas no toman nunca iniciativas. Hay que decirles todo. Entonces, fue duro porque no tenía dinero. Mis padres no eran ricos, entonces no les quería pedir más. Entonces, yo tengo que desenvolverme como yo pueda.
Ahí, en esa tienda de lujo, incluso cuentas que te cruzaste con Farah Dibal, la mujer del Shah del Irán.
La ex del Shah. Lo que pasó fue que, al fin, esta otra amiga que estaba conmigo me consiguió ese puesto en la Rue Royale, que es un sitio, por supuesto, muy elegantísimo. Yo era cajera y hacía las ventas de los extranjeros que no hablaban francés, o en inglés, o en alemán, o en español. Y el señor Antoine Richard de Lomeny, me acuerdo de su nombre, me dijo un día, Margarita, cuando no conozca a la persona, pídale, cuando paguen por cheque, pídale una pieza de identidad, una carta de identidad. Y llega esa señora, muy sobria, casi ni joyas ni nada. Yo le dije, Madame, s'il vous plaît, su tarjeta de identidad. Y la vendedora ya me decía, hola, Bueno, total, ella la sacó, carte de séjour de résident privilégié, y ya, porque había, era un cheque grande.
Imagínate. ¿Vas a conseguir trabajo en tu oficio finalmente como ingeniera, ¿no?
Bueno, eso fue después, en el año, yo había decidido que me regresaba, porque, bueno, un rato está bien, una buena experiencia, pero ya no más. Cuando en mayo del 78 me encontré con la persona que se volvería mi marido.
Un abogado, ¿no?
Abogado, sí. A ver, ahorita está jubilado, pero una persona muy especial, porque él viajó por América Latina durante 4 años y conocía mejor Colombia que yo. Y hablaba perfecto español. O sea, que no era el francés, digamos. Era muy interesado por todo. Entonces fue ahí cuando él me dijo, no te vayas a regresar. Yo me regresaba en el 78. Mis papás me estaban esperando. Yo le dije, no, yo no me quedo aquí, estoy aburrida de esos trabajos. Yo estudié 5 años más un año aquí en Dauphin, ya llevaba 6 años de estudios para estar haciendo ese tipo de trabajo. Yo quiero un trabajo en lo que estudié. Y me dijo, yo te lo consigo. Y él me lo consiguió.
Imagino que gracias al matrimonio fue más fácil conseguir los papeles.
Después, cosas, ¿no? Porque después. Al principio, bueno, él era enemigo del matrimonio, mi esposo.
Como muchos hombres.
Y entonces estábamos así y un día dije, yo voy a pedir los papeles. Escribí, yo tenía una tía que se llamaba como yo, o yo me llamaba como ella, Margarita Saforcada, porque ese es el nombre de mi papá. Y esta tía, yo puse que yo era más o menos como que le ayudaba a ella. Bueno, mandé todo el dossier completico. Y me contestaron un día, después de 2-3 meses, diciendo que en la rama donde yo buscaba trabajo había desempleo. Es que era una mentira grandísima, porque en el año 78 los ingenieros de sistemas no había, eso no existía. Total, que cuando me llegó esa carta, mi esposo, le mostré la carta y se quedó así como pensando y me dice, ¿sabes qué? Va a tocar casarse.
Sacrificio.
Muy romántica la cosa.
Todo fue muy bien, erais muy felices, imagino, hasta el nacimiento de vuestro primer hijo. ¿Cómo se siente una madre cuando después del parto no le traen el bebé y le dicen, mire, estamos haciendo pruebas, es que en su familia hay antecedentes de malformaciones?
Fue horrible. Lo que te diga es poco. Yo lloré como una magdalena. Nunca me lo llevaron al cuarto a Matías. Yo sí vi que tenía las orejitas así como medio feitas. Pero bueno, no me dijeron nada. Y la señora esa que llegó, que era una médico, que era una eminencia, según entiendo, pero psicología cero. ¿Cómo le dice una mujer que acaba de tener un bebé? Le hace la pregunta, después de haberme dicho si tenía hermanos, hermanas, que si tenían hijos, me dice, no ha habido niños anormales en su familia. Imagínate.
Terrible.
Casi me muero.
Terrible.
Casi me muero.
Es cierto que incluso te propusieron que lo abandonases en una guardería, en un hospicio.
Un profesor por allá de San Vincent de Paul, de ese hospital, me dijo, usted sabe, señora, hay sitios, se llaman las pouponnières. Usted lo puede dejar ahí, venirlo a ver cuando quiera. Y yo tenía una amiga mía que me acompañó mucho. Y ella me dice, vamos a ver ese sitio. Y lo fuimos a ver. Ay, pero cuando yo llegué ahí, si eso me había pasado 1 millonésimo de segundo, la idea, yo dije, no, mi hijo aquí yo no lo dejo, nunca. Y eso fue, y nos dedicamos.
Imagino que no fue fácil asumir, ¿no? El llevar a casa a un niño con pocos meses, sin saber cómo iba a evolucionar.
Es que ese era,
¿no?,
el problema, que no se sabía, porque tú sabes cómo es la medicina. Él tenía varias cosas, pero no correspondía a ningún síndrome conocido. Entonces, no se sabía qué iba a pasar.
Lo peor, imagino que eran las llamadas de los amigos, ¿no?
Horrible. Porque todo el mundo sabía que yo estaba esperando un bebé y que lo iba a tener de un día a otro. Entonces, todo el mundo llamaba. ¡Ay, qué pasó!
Difícil.
Nació, hombre, mujer, no sé qué. Fue horrible. Afortunadamente, mi esposo, él contestaba. Yo no pasaba el teléfono. No podía.
Poco a poco os vais dando cuenta de que es un niño no normal, pero casi, ¿no?
Tuvimos una suerte increíble. Por eso yo escribí, pero sí me contestaron, pero no sé qué ha pasado a la Educación Nacional. Yo le escribí al ministro Blanquer para decirle, mire, le quiero decir que un niño con todos esos problemas con el que nació, hoy en día va a entrar al Consejo de Estado después de haber hecho todo su recorrido de educación en la educación nacional. Ninguna escuela privada, todas eran escuelas públicas. Yo digo, eso puede ser una, mejor dicho, una cosa súper importante. Porque hubo momentos en que quisimos ponerlo en escuela privada para cuando aprendiera a leer, que estuviera en más pequeños grupos, etcétera, pero no. Entonces, bueno, eso es la... No sabíamos todavía, pero se veía que veía algo. Veía la luz, me dijeron los médicos. Pero el oído, sabíamos que no oía muy bien. Tampoco. Pero bueno, hasta muy tarde se le pusieron los... Y hoy en día él está con aparatos auditivos.
Su escolaridad fue más que correcta, ¿no? Obtuvo incluso el bachillerato con una mención bien, muy bien, sí. Imagínate. Y además fue admitido en el Conservatorio de París.
Sí,
alguien con un problema auditivo.
Él le gustaba mucho la música y entonces tenía una profesora de piano, que es una pianista colombiana que se llama Constanza Dávila. Y Constanza me dijo, tienes que hacerle pasar el examen en el conservatorio porque él tiene una voz extraordinaria. Entonces, bueno, tanto me dijeron que un día dije, ve, vamos a hacerle pasar el examen. Y lo pasó y lo aceptaron. Pero nos quedamos pensando porque él no había cambiado de voz en esa época. Entonces, ¿cómo decides tú? Porque es un tipo de bachillerato. Y al fin, él mismo decidió que no, lo dejamos decidir. Si entraba porque se iba al Conservatoire de la Rue de Rome e iba a un colegio público que quedaba al lado por las mañanas y por la tarde era solfeo,
claro,
un instrumento y todo. Pero tiene una voz de contratenor y canta, pero en forma pues
como amateur. Claro, por supuesto. Matías es como se llama tu hijo. Es hoy un chico de más de 30 años, feliz, imagino. Logró graduarse incluso en la prestigiosa Escuela de la Administración Nacional, la ENA, para los amigos, ¿no? Eso imagino que fue un logro. Para toda madre es una gran felicidad, pero para vosotros debía ser algo muy especial, ¿no?
El día en que supimos que lo habían recibido, porque una vez que te reciben, una vez que tú entras, sales. Son 2 años y medio, más o menos. Eso fue, mejor dicho, tú no te puedes imaginar la felicidad. Nos reunimos en la casa los 4, mi esposo, mi hija Eva, Matías y yo. Le dije a mi esposo, vas y compras 2 botellas de champaña rosada. A consomé de moderación.
Por lo menos.
y estuvimos allá pues festejando eso, es que era, parecía, si yo cogía la película y la echaba para atrás, los 2, 3 primeros años, me digo, ¿cómo iba uno a pensar que este niño llegaría donde está?
Imposible. Sí, para cualquier chico normal es muy difícil llegar a la ENA.
Sí, para un niño normalmente constituido ahora con todo eso.
¿Nunca has cortado los puentes con Colombia? Matías también ha ido a menudo a Colombia. Y cuentas en el libro que llegó a conocer a Gabriel García Márquez.
Ay, eso fue muy chistoso. La madrina, porque mis hijos no están bautizados, pero yo les di padrino y madrina porque eran, para mí fueron personajes importantes en mi niñez. Entonces la madrina de Matías es una amiga que se llama Eva María, que en esa época era la directora de ventas del Hotel Hilton en Cartagena. Entonces cuando íbamos a Cartagena ella nos invitaba, o sea que no, íbamos al Hilton sin pagar.
No está mal.
Y un día estábamos jugando tenis. Y yo veo que en la cancha del lado estaba jugando Gabo. Y le digo yo, Matt, Gabriel García Márquez está jugando ahí. Y me dice, yo quiero una...
Un autógrafo.
Un autógrafo. Entonces le dije, ves a verlo. Lo fue a ver y Gabo le dijo, mira, mi niño, yo no firmo en papelitos. Mañana yo vuelvo. Me traes un libro. No importa, el libro que tú quieras, no tiene que ser mío. Me lo traes y yo te lo firmo. Obviamente ese día salimos corriendo para la librería a comprar un libro de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, me acuerdo.
Por cierto, ¿jugaba bien al tenis García Márquez?
No. No, estaba, ¿sabes con quién jugaba? Con un caddy que le mandaba la bola facilita, pero bueno, para hacer ejercicio.
No está mal. Matías, a pesar de ser deficiente visual, va por su 4ª exposición de fotografía.
Sí.
¿Es normal eso?
Es que eso es lo que yo digo. No ve bien... Y hace foto. No oye bien y canta. Es una vaina, perdón la palabra, una cosa increíble. Sí, él precisamente ahorita este fin de semana, mañana, es el vernissage de la exposición, donde hay un sitio muy chévere en Châtillon que se llama el Espace Alies Guinard. Y Matías, ella ya le hizo una exposición individual, pero esta es una exposición colectiva, porque estamos festejando los 10 años de la asociación. Y Matías va a exponer sus fotos. Y hay varios artistas colombianos, entre otros.
Esta exposición tiene un título muy bonito, se llama 10 años de alegría, formas y colores.
Sí, hicimos, yo hago parte de la, del, ¿cómo se llama eso? De el la comité, junta directiva, sí, de la asociación. Y entonces cuando estábamos preparando eso el año pasado, queríamos unos nombres así como bonitos. Comenzamos con una exposición que, digamos, un poquito, no triste, pero hicimos, la primera exposición fue homenaje a nuestros artistas desaparecidos, porque hubo varios, desafortunadamente, que se murieron, y comenzamos por ahí. Entonces, los otros escogimos así, pero sin ninguna, digamos, arrière-pensée. Y es por eso le escogimos eso. Verdaderamente las personas que van a exponer ahí, por ejemplo, hay una barranquillera, se llama Rosario Haynes. Ella hace las palenqueras que por venden supuesto. Frutas.
La hemos tenido aquí con
nosotros. La has tenido a Rosario. Bueno, ella expone también, entonces fantástico. Son colores y todo.
Además, Margarita, este domingo vas a organizar una firma de tu libro, ¿no? En la exposición.
Sí, mi amiga Luz, que es la presidenta de la asociación, me propuso, me dijo, como Matías va a estar exponiendo fotos, ¿por qué no haces una dedicatoria aquí? Entonces, el domingo, que es el Día del Padre, entre otras.
Por cierto, ¿qué ha dicho Matías de tu libro?
Ese día, cuando al fin le se lo mandé en la buena police de caractere.
Sí, porque me contabas que se lo enviaste sí. con letra pequeña.
Cuando se lo mandé, yo me iba a acostar y no me había dicho nada. Entonces, le mandé un mensaje, porque tú sabes, con la gente joven no se corresponde sino con mensajes. De texto. Entonces le dije, Matt, ¿qué has leído? ¿Cómo te parece? Porque no me puedo ir a dormir mientras no sepa. Y me dice, no te preocupes, estoy muy emocionado. Me dijo, he comprendido muchas cosas y te puedes ir a dormir tranquila. Me dijo así.
Fantástico.
Sí, y ya lo estaba terminando. Él se lo leyó de un solo tiro.
De un tirón. Muy, muy interesante. En fin, pues ya lo saben, Matías sin H, el libro de Margarita de Saint-Laurent, ha sido publicado aquí en Francia y en francés por las ediciones del Panteón. Muchísimas gracias, Margarita, por este testimonio de coraje.
Una última cosa, lo vamos a traducir en español.
Pues ya nos dirás en qué editorial sí. Para poder anunciarlo.
Okay.
Muchísimas gracias, Margarita, por este testimonio. Dar las gracias también a Ludivina Amado, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y a nuestros telespectadores también, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo.
Okay.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.